Son las 7 de la tarde en punto, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por comenzar con nosotros una nueva semana que concluye el domingo con las elecciones presidenciales. Hoy día jornada especialmente importante porque además los candidatos presidenciales tienen la última confrontación, el último cara a cara será en el debate presidencial televisivo organizado por la ANATEL, la Asociación Nacional de los Canales de Televisión, que transmiten, bueno, buena parte de las estaciones de libre recepción en Chile, y donde va a estar participando como una de las entrevistadoras nuestra compañera Consuelo Saavedra, a quien por supuesto y por lo mismo la liberamos porque la necesitamos completamente concentrada elaborando preguntas. Además, déjeme decirle una cosa, desde la República, quien conoce cómo funcionan estas cosas, no es lo mismo ir al primer debate que ir al último, cuando ya le han preguntado los candidatos de todo. Por lo tanto, prepararlo es menester difícil, están cansados todos los que trabajamos todo el día en función de esto y, por supuesto, también ni hablar los propios postulantes. Así que ella va a estar ahí un ratito más en un debate que parte a las 10:30 de la noche y del cual vamos a estar de todas maneras conversando en un momento más. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de acusaciones de intervencionismo, vamos a hablar de respuestas de parte del gobierno, vamos a aprovechar también de mirar las controversias que se generaron a propósito de una entrevista que viene publicada en el día domingo, en el día de ayer, y que de alguna manera generó un cierto ruido ambiente y especialmente en torno a el Frente Amplio, cuando una de las figuras importantes dentro del comando de Alejandro Guillé se despachó alguna frase en las que de verdad deja al conglomerado de Beatriz Sánchez y compañía en un pie bastante, bastante incómodo. Ya les vamos a contar de qué se trata y por qué ha levantado tanta controversia esa entrevista. Hay otras cosas, por supuesto, también que son importantes de revisar en nuestra pauta del día. Uno de los anuncios más relevantes está vinculado a palabras del presidente Donald Trump, que quiere volver a enviar astronautas a la Luna 45 años después. Firmó una directiva, aunque no entregó ni detalles de calendario, ni tampoco cuánto va a costar, para una nueva misión a la Luna y la eventual exploración también a Marte. Así es que vamos a estar hablando de eso también. Donald Trump, que a todo esto está en la pauta, no solamente por este anuncio, sino que sigue generando mucha controversia lo que provocó la semana pasada con su confirmación de que reconoce a Jerusalén como la capital del Estado de Israel y que va a trasladar la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv hasta esta ciudad, con la consecuente reacción del mundo árabe, sino porque hay tres mujeres además que están reactivando sus denuncias contra el presidente por acoso en contra del mandatario y por lo mismo le están pidiendo al Congreso que abra una investigación. No se le vienen tiempos fáciles al gobernante en Estados Unidos, que hoy día en el frente interno tuvo que hacerle frente, valga la redundancia, a la historia que en algún momento se temió podía ser mucho peor, de un ataque que tuvo lugar en Nueva York y del cual también vamos a estar hablando más adelante. Hay controversias en Estados Unidos también por otro ataque, en este caso de un policía norteamericano que mató a un hombre que le imploró de rodillas que no le disparara. Ya vamos a estar hablando también de esa historia que forma parte de la crónica internacional. Aquí en nuestro país, al menos tres que se cruzan desde el ámbito judicial o investigativo. Rafael Garay, por una parte, que después de 10 meses va a dejar la cárcel. Hay un tribunal que cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario. Vamos a meternos en esa historia en un momento más. Sigue generándose discusión sobre Seba Chile, que postergó la firma del documento que devuelve los inmuebles al Estado. Un tema que, por supuesto, pareciera ser a estas alturas ya histórico, pero anacrónico para muchos. Y por otra, una situación que se vivió en la clínica Las Condes, donde desvincularon al jefe de oncología acusado de abusar de un paciente. Vamos a estar hablando de esas tres cosas también más adelante aquí en nuestro programa. Hay novedades en tecnología, importante porque se termina por confirmar lo que es un secreto a voces, Apple comprando una aplicación de reconocimiento musical, Shazam. Vamos a estar contándoles ahí los pormenores de eso y también, por supuesto, el titular más destacado, me enteré por la prensa, delación compensada. Vamos a mirar un poquitito los deportes, actualizar el pronóstico del tiempo en una jornada que ha estado muy, muy calurosa, ¿o no, Pía Vergara?
Muy calurosa, efectivamente, muy calurosa y muy soleada también.
Sí.
Para los que caminamos bajo el sol, mucho calor.
Déjame hacerte esa pregunta, no me respondas, no hagas una respuesta para la galería, ¿no? Sino que con la verdad. Mano del corazón.
Tengo miedo.
Mirándome los ojos fijamente.
Tengo miedo.
Tengo miedo, tengo miedo. Tengo
así,
mucho miedo.
Así, tal cual.
¿Tú te pones pantalla solar, protector, factor, algo para protegerte del sol?
¿En la cara?
Sí, no sé, los brazos.
No, mi respuesta es en la cara y en tatuajes.
¿En la cara? Ah, ya, pensé que era una pregunta. ¿En la cara y en los tatuajes?
Sí, en el resto del cuerpo no. Fail.
¿Tatuajes? Ah, en el antebrazo.
Una novedad reciente por aquí.
Ah, perfecto. Ya.
Sí. Ahí sí, en la cara sí.
Pero la cara sí.
Sí.
Ya, en el resto del cuerpo no.
No. O sea, cuando voy a tomar sol, cuando voy a la playa, ahí sí, pero el día a día, no.
Tampoco eso champús con o acondicionadores con protector solar para el pelo, ¿no?
No, nada,
¿no? Demasiado, no. Mucho, demasiado, no. No, demasiado caro.
Me estoy sintiendo irresponsable.
Ya, no, era solo para saber, porque en algunos países han estado haciendo mediciones, no solamente ya de indicarte todos los días en el pronóstico del tiempo cuáles son los grados, o los rayos UV, sino que también se han venido haciendo estudios y encuestas preguntándole a la gente permanentemente para ver si hay un aumento de la utilización de pantallas solares o de factores para evitar que el sol vaya a...
Yo creo que sí hay, pero lo que me pasa a mí es que soy... tendiente a ser muy morena, entonces nunca me he quemado, como, ¿cómo decirlo? Nunca he quedado roja, nunca me ha dolido, nunca he quedado mal por el sol. Entonces, por eso, irresponsablemente, nunca me he preocupado mucho, pero la gente que sí se ha quemado, tiene la piel más clara, sí usa bloqueador regularmente, me imagino. Pero sí, yo muy irresponsable, reconozco, no hay que hacerlo.
¿Nunca tuviste, nunca hay tenido insolación?
Creo que una vez me insolé como en el interescolar, así como en el estadio todo el día. Pero así como quedar roja, como he visto otra gente, y sufriendo del dolor de la quemadura del sol, no, nunca. Siempre me pongo café al tiro. No, suerte.
Ella.
Suerte, sí. Mucha suerte, sí.
Ojo, que puede parecer suerte, pero no sabemos.
Pero sí, no, toda la razón, por eso mismo. Irresponsable, pero en la cara sí, ya, me cuido la cara.
Ya, me parece. Oye, démosle un vistazo a los titulares más importantes, ¿te parece? Y actualizamos a propósito el pronóstico del tiempo para ver cómo va a estar mañana y miramos la unidad operativa de control de tránsito. Luego de eso, arranca el nada personal. Comienza eso. 7:07.
Esta noche Sebastián Piñera y Alejandro Guillén enfrentan su último debate previo a la segunda vuelta. El debate de la Asociación Nacional de Televisión comenzará a las 10:30 de la noche en dependencias de TVN y tendrá una duración aproximada de 1:45. La oposición llevará un informe a Contraloría que detalla las actividades en terreno de la presidenta Bachelet durante los últimos 6 meses, acusando la utilización de recursos públicos a favor de Alejandro Guillén. Desde el gobierno calificaron de insolencia las palabras de Nicolás Monkeberg, quien manifestó que la presidenta entró en una precorrupción. La ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, informó que la Fundación SEMA Chile decidió postergar la firma del acuerdo al que se había llegado con el Consejo de Defensa del Estado, que daría origen a la entrega de los inmuebles al Estado de Chile. Palma lamentó profundamente la actitud de SEMA Chile de dilatar nuevamente este acuerdo. El alcalde de Nueva York aseguró que la explosión que se registró esta mañana en hora punta en una estación de autobuses fue un intento de atentado. Varias personas resultaron heridas, incluyendo al sospechoso de 27 años y originario de Bangladesh, que llevaba el artefacto adosado a su cuerpo. Y 3 mujeres reactivaron sus denuncias por acoso contra Donald Trump y pidieron al Congreso que abra una investigación. Las denunciantes representan a un grupo de 16 supuestas víctimas, mientras que la Casa Blanca niega las acusaciones. Paolo Guerrero se defendió del castigo de la FIFA al asegurar que jamás ha consumido cocaína. Luego de que el delantero peruano fuera sancionado por 1 año tras dar positivo en un control antidopaje, señaló que se siente víctima de una injusticia y afirmó que probará su inocencia.
Gracias, Piedad. A esta hora en Santiago tenemos una temperatura que llega a los 23 grados. 14 y 24 para mañana, un poquitito menos de calor vamos a tener en la capital con nubosidad parcial, vuelve el miércoles y con todo el sol aquí en Santiago, 30 la máxima y el jueves ni hablar, 33, mañana entonces 24 la máxima, en Valparaíso y Viña del Mar donde tienen 15 grados, esperan 18 como máxima para este martes, 20 para el día miércoles y 23 para el jueves, ya prácticamente sin nubes en los siguientes días de la semana en la zona costera de la quinta región. En Concepción hay 15 grados y esperan para mañana 18 de máxima. También para el miércoles y el jueves 21 grados, los 3 días con nubosidad parcial. En Puerto Montt tienen a esta hora, según la dirección meteorológica, una temperatura de 19 grados. 18 es la máxima estimada para mañana y llueve miércoles y jueves, con 18 y 17 grados respectivamente. La Unidad Operativa de Control de Tránsito nos informa de alta congestión por el eje General Maquena, Ismael Valdés Vergara, en el tramo Teatinos, José Miguel de la Barra, también por el eje Américo Vespucio en el túnel San Cristóbal, el Cerro hacia Providencia en el tramo Juan Cristóbal, Avenida Santa María, por Avenida Providencia, el Poniente, en el tramo Holanda, Manuel Montt, y por la Alameda entre Avenida República y Santa Rosa, entre otros lugares. Por la ruta 5 Sur, en el tramo Bravo de Sarabia y Toesca. Y ojo, porque hubo un choque en la ruta 5 al norte, a la altura de El Parrón, así es que solo la pista izquierda está habilitada. 7:10. Bien, le decíamos al comienzo del Nada Personal, hoy día nuestra querida Consuelo va a estar en el debate presidencial que transmiten los canales de la televisión chilena. Es el último momento en que vamos a ver frente a frente a los candidatos Alejandro Guillé y Sebastián Piñera, después de varias conversaciones y participando los comandos activamente en diálogo con la Anatel. Finalmente se estableció que las preguntas a los candidatos van a estar a cargo de cuatro periodistas, donde van a tener que referirse además a áreas temáticas en específico. No son pautas libres, digo, hay áreas temáticas. Ahora, dentro del área temática, los periodistas preguntan lo que quieran, para que se entienda, pero la idea es que por lo menos se puedan focalizar en ciertos ámbitos: educación, salud, seguridad, economía, migración, relaciones internacionales, agenda valórica, previsión y campaña electoral. Significa que los candidatos aquí van a poder entonces responder frente a cada una de las consultas que han sido preparadas por quienes van a estar participando de este debate. Representa a Chilevisión y digamos a Chilevisión como canal de televisión abierta, a pesar de que es figura de CNN, Mónica Rincón, tienen los mismos propietarios que Starner, Connie Santamaría, Constanza Santamaría de Canal 13, va a estar José Antonio Neme representando a Mega y, como decíamos, Consuelo Saavedra, que en este caso va por TVN. Ese debate, que parte a las 10:30 de la noche, va a durar, debería, más o menos una hora y 45 minutos, donde los candidatos van a tener la posibilidad de llevar invitados que, si bien no van a estar sentados como público en el estudio, esto se hace desde los estudios de Televisión Nacional en esta oportunidad, bueno, la vez anterior también fue así, sí van a poder ir acompañados de una serie de personas, por ejemplo, en el caso de Sebastián Piñera, 24 acompañantes, entre los que está, bueno, por supuesto, su familia, y los alcaldes de Estación Central, de Maipú, de Puente Alto, va a ir Manuel José Andón, entre otras figuras. En el caso de Alejandro Guillé, también va a ir acompañado de su equipo y familia, y algunas figuras de su equipo más cercano, ¿no? Álvaro Elizalde, Yasna Proboste, que ha participado muy activamente en esta etapa de la campaña, va a estar Camila Vallejos, Claudio Narea, Marisela Santibáñez, que representa al PRO, que sabemos le dio el apoyo a Alejandro Guillé en segunda vuelta, y van a estar también su hijo Andrés Almeida, el coordinador de comunicaciones Juan Enrique Forch, y su coordinador programático Osvaldo Rosales. Eso en términos muy generales. Hoy día a la mañana hubo supervisión, entiendo que no llegó alguien del comando de Alejandro Guillé, sí por parte de Sebastián Piñera, que revisaron, digamos, el lugar. Es muy muy similar desde el punto de vista de la estética al debate anterior, más pequeño desde el punto de vista de la exposición donde se ponen los candidatos. Antes eran 8, ahora son solamente 2, por lo tanto, para que no quedaran tan distantes uno del otro. Además, van a tener, después de que el periodista le hace una pregunta, 2 minutos sobre el área temática a cada candidato, van a tener 6 minutos para debatir entre ellos sobre el tema, sobre el área propiamente tal. No necesariamente sobre la pregunta, pero sí sobre el área en discusión. Por ejemplo, salud o educación. Y ahí se va a generar discusión. Eso es lo que se espera, al menos con este formato que se está probando. De todas maneras, hoy día la crónica no circuló en relación a lo que fue la organización del debate, sino que más bien a las acusaciones otra vez de intervencionismo electoral. Tuvimos declaraciones que se formularon desde temprano en la mañana, cuando llegaron hasta la Contraloría General de la República los diputados de Chile Vamos, Carla Rubilar y Javier Macaya, para denunciar y entregar una serie de antecedentes de lo que ellos consideran es derechamente intervencionismo electoral por parte de funcionarios del Servicio de Salud Primario de la región de O'Higgins. Lo que decían es que esto traspasa todos los límites del intervencionismo, dicen, burdo, además, que ha tenido la nueva mayoría durante este periodo, límites que no habíamos visto antes ser traspasados. Ellos denuncian que los funcionarios de este servicio estaban siendo obligados a entregar panfletos y hacer propaganda en favor de Alejandro Guillé. Y lo que decía este diputado de la UDI: mientras hay pacientes en uno de los sectores más populares de Rancagua que están esperando atención médica, los funcionarios, en vez de estar atendiéndolos, están con recursos de todos los chilenos entregando propaganda política del candidato de la nueva mayoría. Y que esto habla de la desesperación, habla de una falta grave y grosera a las normas de probidad administrativas, y nosotros hemos venido hoy a pedir a la Contraloría que aplique todo el rigor de la ley. Yo decía, llevaban documentos, ellos dicen que tienen pruebas fotográficas y testimonios de funcionarios que fueron obligados por su jefatura a participar. Carla Rubilar, de hecho, dijo que este intervencionismo raya en lo inmoral. Entiendo que tenemos declaraciones de Carla Rubilar, escuchemos parte de lo que dijo esta mañana.
Esto es intervencionismo nunca antes visto, que raya en lo inmoral, que pone en riesgo la salud de la población. ¿qué podemos pedirle en realidad a un director del SAR cuando vemos este nivel de intervencionismo desde la vocera para abajo?
Ahí está la declaración de Carla Rubilar, por eso es que ella dice que aquí, ¿quién nos esperaría en los 4 años si es que gana él la presidencia? El gobierno salió a reaccionar rápidamente, dijo que no solamente en función de lo que planteó Carla Rubilar, sino que también de las declaraciones del diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monkever, en contra de la propia presidenta Michelle Bachelet, en este caso, a quien acusó de entrar en precorrupción al entregar su respaldo al candidato presidencial Alejandro Guillé. La vocera de La Moneda dijo que es una agresión inaceptable. Paula Narváez se refirió de esta manera a este tema.
Es una insolencia hacia la institución de la presidencia de la República y hacia la persona de la presidenta de la República. Creemos fundamental tener en esto un lenguaje constructivo hacia el país, un lenguaje de futuro, un lenguaje de propuestas, y no este tipo de dichos que, reitero, son agresiones que traspasan límites y que no corresponden en el tono ni en la forma, ni en el fondo.
Vamos a la forma primero, no existe. ¿Qué es lo que es precorrupción? O sea, esa figura no existe. No existe ni literariamente, además. Pero bueno, más allá de eso, aquí hay que tener mucho cuidado, como dice el refrán. Si para hablar y comer pescado hay que tener cuidado. Porque la denuncia de Monkever siempre puede convertirse en un boomerang. Miren, en el periodismo siempre existe este ejercicio. El denunciante también puede ser denunciado. El investigador también puede ser investigado. El acusador también puede ser acusado. Y puede pasar, como muy probablemente está ocurriendo ya, en más de algún medio de comunicación. Basta que además cualquiera lo haga con un research en Google rápidamente y empiecen a buscar cómo fueron los últimos 6 meses del gobierno del presidente Sebastián Piñera, donde llamaba a votar derechamente o apoyar a Evelyn Matthei. Acuérdense ustedes. Por lo tanto, esto no es nuevo, lo hemos visto en otras oportunidades. Distinta la acusación frente a la Contraloría que se presentó esta mañana, porque aquí hay una denuncia que tiene que ver con otra cosa. Ahí hay un cuestionamiento directo respecto a lo que está pasando en un determinado lugar, que es en el Servicio de Salud Primario de la región de O'Higgins. Pero aquí hay una acusación respecto de la presidencia, porque o de la presidenta, porque dicen que está trabajando en función del candidato, formulando declaraciones o llamando permanentemente a respaldarlo. Por eso es que lo que decía la vocera de gobierno, que no es este tipo de dichos, no pueden ser interpretados, sino que como agresiones derechamente, uno lo entiende, claro, en el eje lógico de la campaña. Pero hay que tener mucho cuidado también, porque hablar de precorrupción, que no, insisto, conceptualmente no existe literariamente, no existe legalmente, por lo tanto, pero instala un concepto que es muy delicado respecto a una figura presidencial. Hay que tener mucho cuidado con la presidencia de la República, más allá de quien la está ejerciendo, cuando uno formula acusaciones de esta naturaleza, y más todavía si es que después aparecen los videos donde muestran el compinado de declaraciones que hayan formulado presidentes anteriores, me refiero no solamente a Sebastián Piñera, sino que hacia atrás, para ver cómo ellos se han referido a quienes se supone que deberían ser los continuadores eventuales de su gestión. Ahora, el debate hoy día ha transitado también por otro lado. El debate televisivo va a ser esta noche. El debate durante el día ha sido el del intervencionismo, pero además hemos tenido uno paralelo, que ha sido derivado de una entrevista que dio Luis Eduardo Escobar, un economista de la Fundación Chile 21, que es miembro del comando del candidato presidencial Alejandro Guillé, que ayer conversó largamente con el diario El Mercurio, y donde, entre otras cosas, salió a cuestionar las exigencias, porque son más bien exigencias del Frente Amplio, a cambio de que alguien le entregue desde ese componente de referencia política, el que sacó la tercera más alta votación en la presidencial, algún eventual apoyo a Alejandro Guillé. Entre otras cosas, él salió al paso de las críticas por este cuestionamiento del equipo económico que ha tenido en algún momento. Reconoce que la propuesta del Frente Amplio de aplicar un impuesto al 1% más rico no sirve para hacer políticas públicas. Descartó la eliminación de las AFP. Él dijo, los mercados se mueven por señales. Hasta ahora esas señales son que el equipo económico no está, cuando le preguntan, no está bien conformado y que falta gente, y le dicen los nombres de Óscar Landerreche o Máximo Pacheco son una buena alternativa para incorporarlo a un eventual gobierno, y él dice, el candidato ha señalado que cada día tiene su afán y hoy es ganar la elección, después veremos con la experiencia quienes asumen, básicamente en la síntesis. Pero mientras va avanzando, se refiere ya no solamente a quienes eventualmente podrían incorporar al equipo de Alejandro Guillé, hace una defensa, es de los pocos, que hace defensa a Alberto Arenas, el exministro de Hacienda, el primero de la presidenta Bachelet, ha tenido 3 en total durante estos 4 años de gobierno, sino que cuestiona las ideas del Frente Amplio. Esta propuesta de aplicar este impuesto al 1% más rico, dice que no es una propuesta de ellos, es una propuesta del Frente Amplio. Nosotros no somos el Frente Amplio. Un impuesto al 1% más rico no es tan fácil de implementar como ellos creen. Esas cosas suenan muy bien, son buenas para el bronce, pero no sirven para hacer políticas públicas. Y cuando le preguntan también respecto de la eliminación de las AFP, él dice, ni Luis Mesina, el líder del movimiento Nomás AFP, habla de eso. La gente que ha hablado con él le ha preguntado en qué plazo eliminamos las AFP y no se pronuncia. El fin de las AFP no es una cosa tan simple. Uno no se puede deshacer de 200 mil millones de dólares administrados por 5 instituciones internacionales de un día para el otro. Además, nosotros creemos que no es necesario. Creemos que las AFP pueden ser parte de un sistema de pensiones. Bueno, la cosa es que después de estas declaraciones, evidentemente hubo respuesta por parte de figuras del Frente Amplio, entre las cuales figura, por ejemplo, Nicolás Grau, que es una de las figuras históricas del movimiento, que en Twitter salió a cuestionarlo, dijo que esta entrevista definitivamente no se entiende, ninguna idea progresista, muy peyorativo con las ideas del Frente Amplio. ¿Qué busca con una entrevista así? Que Eduardo Aninat vote por ustedes, a mí la irresponsabilidad del guillerismo me cansa. Gabriel Boric también escribió en Twitter, esta entrevista a Luis Escobar deja claro que los arrebatos discursivos del candidato no pasan de ser eso, no hay propuestas serias progresistas en materia económica. El mismo Boric, que ha dicho que por ahora no sabe por quién votar, incluso eventualmente podría anular su voto. Así están las cosas en política. Mañana vamos a estar a esta misma hora comentando lo que dejó el debate de esta noche. 7:22, estamos en Nada Personal. Vamos al segundo tema esta tarde. Me quiero concentrar en la nueva acusación que surge en contra de Donald Trump en esta ola contra el acoso sexual que recorre Estados Unidos y que ahora vuelve a golpear al gobernante norteamericano. Hay tres mujeres que ya habían acusado al multimillonario de una conducta sexual impropia, que han unido sus voces y en nombre de un grupo de 16 supuestas víctimas le están pidiendo al Congreso que abra una investigación. Aquí lo que está ocurriendo es que, además, en una andanada que difícilmente puede prosperar debido a que hay mayoría republicana en el Congreso, de todas formas, se cuestiona a Trump en uno de sus puntos más oscuros, probablemente uno de los más débiles que tiene, que es su relación con las mujeres. Los tiempos han cambiado y quiero que nos escuchen otra vez, fue lo que dijo una de las denunciantes. Recordemos que Estados Unidos, que ha vivido días bien complejos por denuncias de esta naturaleza que afectan prácticamente a cualquiera que haya exhibido un puesto de poder, desde que se destapó la olla del productor cinematográfico Harvey Weinstein, han sido acusados por 80 actrices este productor. No hay semana sin escándalo, en menos de 2 meses, 40 directivos, hay empresarios, hay famosos, hay políticos que han caído fulminados por este supuesto acoso sexual desenfrenado en Estados Unidos, y bajo esa tormenta era solo cuestión de tiempo de que finalmente se llegara al presidente Donald Trump. Primero fueron relatos esporádicos que venían publicados en la prensa hace algún tiempo, después coloquios con supuestas víctimas en programas de televisión, y hoy en Nueva York, ahora en una puesta en escena, que es bastante más completa. Háganse la idea, una productora cinematográfica que se llama Brave New Films, aprovechando los nuevos aires de el yo también, este hashtag MeToo, que se ha vuelto tan importante en Estados Unidos y en el resto del mundo, es como yo también fui víctima de acoso o de abuso, que reunieron a tres de las participantes en un documental que se llama 16 Mujeres y Donald Trump, y que se emitió en noviembre, para que contaran en detalle sus experiencias. Rachel Crooks, Jessica Leeds y Samantha Holby. Ellas son las tres mujeres. La primera contó que en 2005 Donald Trump se abalanzó sobre ella, le dio un beso sin permiso en un ascensor de la Torre Trump, donde trabajaba de recepcionista, tenía 22 años. La segunda sufrió supuestamente tocaciones por parte de Trump en un vuelo en los años 70, no lo conocía para nada. Y la tercera asegura que fue intimidada en un camarín durante el concurso de Miss América, que entró cuando ella estaba sin ropa. Dijo, todas pidieron que la conducta de la ahora presidente sea investigada y que le apliquen la misma vara de medir que se está utilizando con Harvey Weinstein. Insisto que no es la primera vez que a Donald Trump se le acusa por acoso. En 30 años lo han acusado 24 veces, ninguna imputación ha prosperado, y como pasó hoy día, cada denuncia ha sido desmentida con bastante fuerza por parte de la Casa Blanca. De hecho, la vocería de la Casa Blanca consideró que esta presentación fue una gira publicitaria con motivaciones políticas, pero no hay asidero real respecto de estas acusaciones. En el campo judicial, Donald Trump, sabemos que ha resultado victorioso frente a este tema, pero no necesariamente en términos de imagen personal. Su credibilidad no ha salido del todo indemne. El punto más bajo lo tocó en la campaña electoral cuando se destapó esta grabación. Ustedes recordarán también del año 2005, cuando él decía... cuando Donald Trump no era político, digamos, era un showman o un empresario del show business, más bien, y él se describía, conversando con otro amigo, cómo se relaciona con las mujeres. Yo empiezo besándolas, ni siquiera espero, cuando eres una estrella, entonces te dejan hacer cosas, agarrarlas, y él se refería, digamos, a la vagina de la mujer de una manera muy despectiva, y después de ahí, por el coño, decía, para ser bien directo, y de ahí después puede hacer lo que quiera. Esa es una grabación que está con las palabras, digamos, en boca de Donald Trump. Más allá del escándalo, sus comentarios retrataban además a un tipo bastante desmedido con las mujeres, un acosador. Y la onda expansiva de la grabación hizo que sus colaboradores más cercanos temieran que hasta ahí nomás llegaba la carrera electoral. Él logró sobrevivir con dificultad, sí. Ese mismo día él emitió un breve comunicado en el que calificaba sus palabras como bromas de camarín y aprovechó de atacar a Bill Clinton, del que aseguró le había dicho cosas mucho peores en el campo de golf. Una respuesta muy fallida, digamos, porque al final igual todo terminó girando en torno a Donald Trump. Parece que no tuvo tanto impacto, y aquí hay que preguntarse también si el electorado realmente lo puso arriba de la mesa al momento de tener que decir por él. Como sea, ahí están puestas las denuncias respecto de Donald Trump. Una vez más, se ve difícil, insisto, en que el Congreso abra una investigación. Si el Congreso le abre una investigación a Donald Trump, probablemente no va a ser por esto. Bueno, uno nunca sabe, pero será seguramente por la trama rusa, pero teniendo mayoría republicana por ahora, se ve difícil. 7:26, estamos en Duna y esto es Nada Personal. Uno podría decir, mirando para otro lado, pero en este caso mirando hacia el espacio, Donald Trump hoy día hizo como que no escuchó de estas denuncias y más bien se dedicó a hablar de la Luna. Dio luz verde a una nueva estrategia espacial que aspira a volver a mandar astronautas a la Luna, hipotéticamente también a Marte. La fecha del anuncio no podía ser más simbólica porque es en el 45 aniversario de la última vez que un humano pisó este satélite, pero la directiva que firmó el republicano no explica ni los plazos ni el presupuesto para esa misión, que son clave para que una promesa de este tipo se convierta en realidad. Lo que sí se sabe es que este documento, la directiva número 1 de política espacial que firma Donald Trump, insta a volver a llevar astronautas estadounidenses a la Luna para, voy a citar lo textual, una exploración y utilización a largo plazo, también a perseguir la exploración humana de Marte y el resto del sistema solar. No solo plantaremos nuestra bandera y dejaremos nuestra huella, sino que estableceremos las bases para una eventual misión a Marte y quizá algún día a muchos más mundos más allá, fue lo que dijo Donald Trump cuando firmaba este documento. Ahora, tiene un énfasis muy nacionalista, obviamente, un comunicado de estas características, pero es un documento que la verdad es muy vago porque no entra en detalles. Estados Unidos no sabemos si realmente va a colaborar con otros países, si el sector privado va a poder también participar y desplazar astronautas a la Luna, y si va a poder efectivamente, como ellos quieren, desarrollar tecnología y también tener los medios necesarios para una exploración humana a Marte y otros planetas. Es un texto que avanza que se van a promover incentivos para que haya cooperación con la industria privada, pero insisto, no entrega mucho más detalle de los que yo hasta esta hora les he enumerado. El gobierno de Donald Trump ya había dado a entender hace algún tiempo que apostaba por volver a la Luna. Esta nueva política, que está basada en recomendaciones del Consejo Espacial Nacional, es un giro bastante importante respecto a la administración de Barack Obama, que priorizó más bien la exploración a Marte. Donald Trump ha desmantelado una a una las medidas de su predecesor. Esta probablemente es otra más que Marte, la Luna. Después veremos lo que pasa con Marte. La carrera espacial, que se convierte en algo que es tremendamente relevante para el mundo norteamericano. 12 astronautas, todos de ellos estadounidenses, descendieron en el suelo lunar entre 1979 y 1972, en plena Guerra Fría, que además supuso un hito geopolítico de Estados Unidos en su rivalidad con la entonces Unión Soviética, donde los astronautas de la misión Apolo 17, Harrison Schmitt y no recuerdo cómo se llamaba el otro, pero creo que era Eugene Cernan, que fueron los últimos en pisar la Luna en diciembre del 72, que era los que estaban, que uno de ellos estaba hoy día en el acto en la Casa Blanca. De hecho, ellos dijeron que en algún momento esto iba a volver a pasar. Donald Trump, en su discurso, subrayó la importancia de seguir siendo líder en una carrera como esta, y por eso es que dice que Washington tiene que reforzar su hegemonía en distintos sectores, y uno de ellos es precisamente en este aspecto. Si uno hace un poco de memoria, digo memoria no tan larga, sino que en los últimos 15 años, a mediados de la década anterior, el 2004, 2005, por ahí, el presidente George Bush había abogado por mandar astronautas a la Luna. Él quería hacerlo entre el 2015 y el 2020, pero Barack Obama canceló ese programa, puso todo su esfuerzo en tratar de ver cómo avanzar para que en algún momento un humano pueda llegar al planeta Marte, algo que dijo podría eventualmente ocurrir antes del 2030. Donald Trump vuelve a colocar a Estados Unidos ahora en el objetivo de la Luna. Hay otras potencias, Rusia, en general Europa, está Japón, China, que han mostrado interés en misiones lunares, al mismo tiempo que aparecen iniciativas privadas para hacer vuelos turísticos alrededor de la Luna. La NASA ya había estimado hace más de 10 años que volver a la Luna podría costar unos 100.000 millones de dólares, que es 5 veces el presupuesto actual que tiene la NASA. En su propuesta presupuestaria para el 2018, Donald Trump salvó a la NASA de los recortes que se le estaban haciendo a distintos organismos científicos. A la NASA logró sacarla para un lado, pero de todas formas le falta mucho de los recursos. La verdad es que en el último año de Obama, la NASA, para que se hagan una idea, recibió 19.000 millones de dólares de presupuesto, que entiendo que es lo mismo que se le había dado para el próximo año en esta administración de Donald Trump, que es menos del 1% de todo el presupuesto que tiene el gobierno federal y dista mucho de lo que podría llegar a costar una misión a la Luna. ¿Por qué lo hace Donald Trump? No está del todo claro. ¿Puede haber motivación concreta y real? Sí, definitivamente la puede haber, pero de todas formas deja puesto un manto ahí de cuestionamiento sobre si realmente tiene la capacidad hoy día para poder conseguir ese objetivo. Estamos en Nada Personal, aquí en Duna, 7:31 p.m. Y en los deportes, la Champions League ya tiene los enfrentamientos de octavos de final. En esta instancia, donde va a haber choque de chilenos, el Bayern Múnich de Arturo Vidal se va a enfrentar al Besiktas de Karim Abel. Si bien es favorito el equipo alemán, el elenco del Pitbull ya hizo una excelente fase de grupos. El Manchester City de Claudio Bravo, por su parte, va a jugar ante el Basilea de Suiza. El portero nacional aún no suma minutos en la competencia en todo caso. Lo que sí es que el duelo más atractivo de estos octavos de final va a ser el que van a enfrentar el Real Madrid ante el Paris Saint-Germain, un partido que perfectamente podría ser la final, Cristiano Ronaldo frente a Neymar, imagínense de lo que les estoy hablando. Y las otras llaves, la van a protagonizar la Juventus de Italia ante el Tottenham de Inglaterra, Manchester United frente al Sevilla de España, el Barcelona y el Chelsea de Londres, Porto ante Liverpool y el Roma frente al Shakhtar Donetsk de Ucrania. Los duelos se van a jugar entre fines de febrero y comienzos de marzo, según se confirmó durante el día de hoy. Son las 7:32 p.m. Nos toca ahora revisar el titular más destacado. Varios heridos por la explosión en un intento de atentado en el centro de Nueva York. Como puede ver, la actualidad en Estados Unidos hoy día estuvo muy, muy agitada y en distintos frentes. Nueva York estuvo a muy poco de vivir hoy día su peor pesadilla, que es un atentado en la estación de metro de la icónica plaza de Times Square, donde a primera hora de la mañana y con decenas de miles de personas desplazándose ahí por el centro de Manhattan para ir al trabajo, se produjo el estallido de un artefacto casero. Solo hubo 4 heridos, incluido el sospechoso, que ya está identificado. Se llama Akayet Ula, un ciudadano originario de Bangladesh, tiene 27 años, que llevaba la bomba pegada al cuerpo. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, consideró lo ocurrido efectivamente como un intento de ataque terrorista. Bueno, llevaba una bomba pegada al cuerpo, no es muy difícil pensar en realidad que la estaba llevando a la casa, sino que eventualmente lo que pretendía era esto. De todas formas, hay una investigación en curso que es bastante acuciosa. La vida de los neoyorquinos no se entiende sin el metro. Cualquiera que haya estado ahí lo sabe. Los túneles son sus grandes arterias. Ahí también es donde se concentran precisamente y por lo mismo los grandes miedos de los más de 8 millones de vecinos y de las autoridades que velan por su seguridad. Por eso es que agradecían hoy día tanto que no hubiese conseguido su objetivo. La ciudad podría haber sufrido una verdadera masacre si es que esto hubiese sido algo planificado de mayor cuantía. Este estallido se produjo 7:20 de la mañana, hora local, en un pasadizo bastante largo y estrecho que conecta la estación terminal de autobuses y las líneas que bajan por la octava avenida con el metro de Times Square en la séptima avenida. Las autoridades no precisaron si el lugar donde se produjo era el elegido por el sospechoso para cometer el ataque o si la bomba se activó de una manera casual. Parece que sí, en todo caso, los 3 heridos, además del atacante, eran personas que se encontraban en el interior de la estación. El sistema de metro de Nueva York es muy, muy masivo. No sé si me falla la memoria, pero recuerdo haber leído hace muy poco cuando se hizo un estudio sobre la utilización del metro en el mundo, que el de Nueva York debe andar por los 5,5 millones, más o menos, de personas que lo utilizan. Y bueno, Times Square es una estación bastante relevante, que está ahí en la calle 42, en Nueva York. El metro, insisto, es muy, muy relevante desde el punto de vista del transporte. Moverse en taxi, francamente, es muy complejo, sobre todo en zonas como la que estoy describiendo. Por eso es que se pensaba que esto podría haber derivado en algo tremendamente más grave. Se sabe que el autor del atentado en Nueva York reveló que actúa en represalia a las acciones israelíes en Gaza. Es lo único que se tiene como antecedente hasta esta tarde. 7:35. Hay otras imágenes que también resultaron escalofriantes, en ellas donde se puede ver el accionar de un policía de Arizona que, armado con un fusil, sorprende a una mujer y a un hombre que salían de una pieza de hotel, que los obliga a ponerse de rodillas y a tirarse contra el piso sin que movieran un músculo. Luego les exige a gritos que le hagan caso en todo, hasta que de repente, en una situación algo confusa, dispara contra el hombre y lo mata, pese a que estaba desarmado. Por favor, no disparen, por favor, no disparen, es lo que decía el hombre, identificado como Daniel Shaver, 26 años, casado, que estaba de rodillas. Shaver, que aparentemente estaba ebrio, hace como una especie, un gesto hacia atrás, quizá para subirse el pantalón, como que tira el brazo hacia atrás como para subirse el pantalón, y ahí el policía le dispara 5 balas con un fusil de asalto, creyendo eventualmente que iba a levantarse la camisa y sacar desde atrás una pistola. Esto ocurrió en enero del 2016, pero es noticia ahora, se viene a divulgar, por eso ocupa nuestra sección de delación compensada hoy día aquí en Nada Personal, dado que se dio a conocer el veredicto por esta causa. Este oficial, identificado también, fue absuelto por un jurado popular, contrariamente a numerosos casos de violencia policial en Estados Unidos, en los cuales policías blancos hemos visto han terminado matando a ciudadanos afrodescendientes. En este caso, ambos eran blancos. Primero, el agente había ido a este hotel después de recibir varias llamadas advirtiendo que en la ventana de una de las piezas del hotel se veía a un hombre armado. No estaba armado cuando fue abatido, pero se encontró en su pieza del hotel una carabina de aire comprimido que aparentemente era una carabina que él usaba en su trabajo. La policía defendió a este uniformado, adujo que había actuado siguiendo el reglamento y por lo tanto no hay castigo en un hecho confuso que lamentablemente, sin embargo, agrega una víctima más en la historia de las armas en Estados Unidos. 7:37. Estamos en Nada Personal. En Duna, pida de cara, ven un poquitito. Venga, venga, venga.
Qué bien se ve, me trae loco su figura. Ese tránsito corto le queda bien.
Es reggaetón, pero son ritmos urbanos a esta altura ya. No hay que decirle simplemente reggaetón, es demasiado amplio. Es como decir rock. El rock tiene montones de variables. Y hoy día esto es tiene mucho del ritmo urbano. CNCO, o CNCO. ¿Te gusta? ¿Te da?
Sí.
Me gusta porque la veo al otro lado del vidrio. Y estaba en llama. Tenía esta coreografía preparada.
Me la sé, de hecho, qué divertido. Pero es que ha estado sonando todo el año esta canción. Es como el hit. No, bueno, ha sido uno de los hits para las noches de baile. Es buena.
Tuvieron el día sábado en el Movistar Arena. 15.000 personas. Una banda que es muy adolescente, pero que. Es que de verdad, es que una. Hay bandas reggaetoneras que no son tan adolescentes. Esta es particularmente adolescente. Sí, es como los Backstreet Boys del reggaetón. Es como
bailan como los Backstreet Boys.
Sí,
es genial.
Es que bailan tal cual. Backstreet Boys, que antiguo. No son White Direction. Ellos bailan como los Backstreet Boys.
Sí,
tienen búsquenlo, mucho de eso.
Búsquenlo sus videoclips. Son así como con baile sincronizado y canta uno adelante y después canta el otro.
Excelente. Ya, eso no te quería saber si realmente te gustaba o era porque todo lo que huelga a reggaetón te lo bailas.
Sí, exactamente. Sí, me retiro a preparar los titulares.
Vaya, la esperamos. Mientras tanto, nosotros saludamos a nuestros auspiciadores que, como siempre, están con nosotros aquí en el Nada Personal. Tu empresa creció rápido. 7:45. Estamos de vuelta en Nada Personal aquí en Duna FM. Vamos con los titulares más importantes hasta esta hora con Pia Vergara.
Tras estar 10 meses en prisión preventiva, Rafael Garay quedó con arresto domiciliario. El tercer juzgado de garantía acogió la solicitud de modificación de medidas cautelares para el ingeniero comercial imputado por el delito de estafa. El ministro en visita, Mario Carroza, se presentará ante la Corte Suprema un expediente para buscar las extradiciones desde Francia y Argentina de los exfrentistas Ricardo Palma Salamanca y Galvarino Apablaza involucrados en el crimen de Jaime Guzmán. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó anular el fallo del juicio que absolvió a Jaime Añita en el crimen de su esposa Viviana Heger y que condenó al carpintero José Pérez Mancilla a 10 años de cárcel. El Tribunal de Alzada de la ciudad no acogió el recurso de nulidad presentado por la Fiscalía. En el caso de Lara San Juan, detectan un nuevo objeto e investigan si corresponde al submarino argentino perdido. El objeto se encuentra a 1,000 metros de profundidad en el Atlántico Sur y fue detectado por el buque estadounidense Atlantis con equipos de alta tecnología. Un cohete fue lanzado desde Gaza y explotó en el sur de Israel, según fuentes del ejército israelí. Como represalia, Israel bombardeó 2 posiciones del grupo Hamás en el sur de la franja de Gaza. El lanzamiento es el cuarto desde que aumentaron las tensiones por la decisión del presidente Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Y Evo Morales pidió a las Fuerzas Armadas de Bolivia sumarse a una planificación de acciones post demanda marítima en La Haya. El presidente altiplánico señaló que los militares deben prepararse para la resolución de la Corte Internacional de Justicia, que se daría a conocer el próximo año.
Gracias, mi querida Piedad. Nos vemos mañana.
Nos vemos.
Tenemos en Santiago a esta hora una temperatura, según la Dirección Meteorológica, que está del orden de los 21 grados. 24 horas de la mañana con nubosidad parcial. Acuérdense, miércoles 30 y el jueves 33 grados. Valparaíso y Viña del Mar tiene 15 grados y espera 18 para mañana, 20 para el miércoles y 23 para el jueves. En Concepción, 3 días de nubosidad parcial, 18 grados de máxima mañana y el miércoles y 21 el jueves, tiene 15 grados hasta ahora. Y en Puerto Montt llueve mañana, no, llueve miércoles y jueves para tener temperaturas extremas de 18 grados martes y miércoles y 17 el día jueves. A esta hora tienen 19 grados de temperatura. Una breve mirada a la unidad operativa de control de tránsito que nos está informando de dificultades por congestión por Américo Vespucio al sur en el tramo La Tadía, Eduardo Castillo Velasco, en el tramo Espoz, Presidente Riesco, por Américo Vespucio al sur, en Américo Vespucio Norte, el Poniente, por el tramo Avenida El Salto y Guanaco, y también hay alta congestión por la Ruta 5 al sur en el tramo Bravo de Saravia con Toesca. 7:47 p.m. Algunos breves apuntes de temas nacionales que dejamos pendientes también, algunos de los cuales nos entregaba en titulares Piedad, lo que ha ocurrido con Rafael Garay, por ejemplo, cuando conocimos hoy día en la mañana que el tercer juzgado de garantía acogió esta petición para modificar las medidas cautelares de este ingeniero comercial y finalmente termina decretando arresto domiciliario total y arraigo nacional. Él está imputado por el delito de estafa reiterada. Hay que decir aquí que en esta línea, desde el 16 de marzo cumple prisión preventiva en el anexo cárcel Capitán Llaver y hoy dejó esa unidad de gendarmería y por lo tanto ahora entonces se abre una nueva etapa para Rafael Garay. Fue un poquito controvertido lo que se anticipó como tema cuando se decía que se le iban a modificar las medidas cautelares porque él, digamos que es una figura a la que le costó volver, no es como de buenas a primeras se puso a disposición de la justicia y por lo tanto siempre está el riesgo de que eventualmente se pueda fugar. Él salió con sus cosas envueltas en una bolsa de basura negra, se subió a un auto con unos amigos, llegó hasta su domicilio que fijó para el cumplimiento de la medida, que es un departamento en Lord Cochrane, que es de propiedad de su expareja, con quien tuvo un hijo antes de todo este episodio de estafa. Él, recordemos que está siendo investigado por 37 querellas, cuyos montos ascienden a cerca de 1.700 millones de pesos, y según la investigación de la Fiscalía, él ofreció desde al menos agosto del 2011 hasta junio del año pasado asesorías financieras y de inversiones a distintas personas naturales y jurídicas. El tribunal decretó que Garay, sin embargo, se tiene que someter a un tratamiento psiquiátrico para controlar su alcoholismo y va a tener vigilancia policial durante 24 horas los 7 días de la semana. Aquí hay toda una discusión sobre por qué este requerimiento en particular. Estando en la cárcel, el acceso al alcohol es distinto a estando en la casa. Y por lo tanto, por eso es que también se establece un mecanismo mediante el cual se tenga que someter a ese mismo tratamiento propiamente tal. Hay otros temas también que quisiera destacar. Bueno, el de Rafael Garay todavía le queda bastante trecho por recorrer a este juicio, pero hoy día fue tema en este sentido. La Fiscalía advirtió que había sido un peligro de fuga evidente y permanente de Rafael Garay, así que había que estar muy, muy pendiente. Otra historia, la Fundación Seba Chile, que decidió no firmar el acuerdo que tenía con el Consejo de Defensa del Estado, no explicó por qué, este acuerdo para la entrega de 90 inmuebles que fueron traspasados por el fisco a esa fundación durante la dictadura. La ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, a la salida de la reunión en la que no se llegó a acuerdo y no se concretó la firma, dijo que en algún momento este acuerdo se va a firmar, aparentemente dicen el 19 de diciembre, después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Pero, según se había conocido el mes pasado, hoy iba a ser firmado ese acuerdo entre SEMA y el Consejo para que se traspasaran, son como 90 bienes más o menos, de un total de más de 110, a que se le traspasan al Estado, y empezando así su disolución, digo, el de SEMA Chile, traspaso que sería, se supone que iba a empezar ahora, esta misma semana, y que se iba a extender hasta mediados de junio del 2018. Algunas otras cosas más que están en la crónica de esta tarde. Les contamos al comienzo del programa de lo que está pasando en la clínica Las Condes, que confirmó que desvincularon a el jefe de la unidad de oncología, Manuel Álvarez, debido a una denuncia de abuso sexual en su contra, que está siendo investigada por la Fiscalía de Las Condes, de acuerdo a información publicada hoy por el diario La Tercera. Álvarez se desempeñaba en el cargo desde el 2012, después de estas acusaciones que se hicieron a fines de noviembre. La dirección médica decidió que no va a formar más parte de la institución, una acusación que fue hecha por una enfermera de la unidad después de que una paciente de 60 años denunció lo que le ocurrió. Luego, la trabajadora de salud hizo la denuncia ante la PDI. Según detalló el abogado del especialista, Roberto Fasani, al diario La Segunda, fue ella quien entró a la consulta y decidió llamar a la unidad policial. En esa línea, este defensor agregó que la denuncia es falsa e injuriosa. Dijo que todavía no se ha comunicado con la persona presuntamente abusada, pero como sea, se sabe que la clínica Las Condes desvinculó a su jefe de oncología porque estuvo acusado o está acusado de haber abusado de una paciente. Lo último es información que se está entregando esta tarde y que está relacionada con el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, que fue internado de urgencia esta tarde en la clínica alemana, acompañado por su hija y familiares cercanos. No están claros los motivos por los cuales llegó hasta el centro médico. Eso sí, según detallaron sus cercanos, lo que están comentando es que está enfrentando una situación de cuidado. Hoy día la Radio Bío Bío, que dice haber conversado con alguno de sus cercanos, este expresidente, esta figura también histórica del Parlamento, está enfrentando una situación de cuidado. No se especifica, sin embargo, de qué tipo. Se espera que la clínica alemana vaya a entregar detalles de la situación del ingreso del exmandatario y las razones por las cuales fue internado. Veremos si eso pasa durante avanza la tarde y la noche. Seguimos en Nada Personal, 7:53. Vámonos ahora a otros temas del mundo. En Estambul están pidiendo un año de cárcel para la Miss Turquía 2017. ¿Qué pasa con esta mujer? Ella se llama Itir Esen. Tuvo un mensaje, voy a ponerlo así como entre comillas, jocoso en Twitter, en el que comparaba su, me van a perdonar lo vulgar, digamos, pero es que no tengo otra manera de describirlo, porque si no, no se va a entender el contexto en el que ella lo escribe en Twitter, así es que tengo que decirlo tal cual como es. Ella comparaba su sangre menstrual con la sangre de las personas muertas durante el fallido golpe de Estado del año pasado en Turquía. Y la fiscalía consideró que ella incurrió en un delito de incitación al odio contra el pueblo y pidió, por lo tanto, que se vaya a la cárcel entre 6 meses y un año. ¿Cuál fue el tuit? Esta mañana me bajó la regla. En nombre de las víctimas del 15 de julio, celebro el Día de la Sangre de los Caídos sangrando por ellos. Fue lo que escribió. Lo hizo hace tiempo, esto no es reciente, 16 de julio, día en el que se conmemoraba el primer aniversario del fallido golpe de Estado, en el que murieron, se calcula, unas 250 personas. El gobierno turco consideró a las víctimas del golpe como mártires de la democracia. El primer aniversario de la sonada se celebró con un enorme despliegue de ceremonia y de actos oficiales, pero después hemos visto que hay una serie de cuestionamientos respecto de cómo ha operado el presidente de Turquía y se ha manifestado sobre la población. El 21 de septiembre esta mujer fue elegida Miss Turquía, pero al día siguiente la organización le quitó la corona al descubrirse que era autora de este mensaje irónico, que sin embargo se podía convertir en un mensaje delictual, y ahora están pidiendo cárcel entre 6 meses y un año por haber escrito esta broma jocosa, insisto, entre comillas, en la que pudo haber intentado solidarizar con las víctimas, pero de una manera que no sé si es como el gobierno lo considera para el punto de irse a la cárcel. Francamente, el gobierno exagera. La discusión aquí está más bien en el tono pero en ningún caso respecto de que merezca un castigo. Estuvo a punto de calificar para nada personal de hoy día, para nuestra sección no podís, pero nos parece que también ahí hay un tema ciertamente delicado de discusión más profunda sobre el cómo está operando el gobierno de Turquía. 7:55. En tecnología, Apple sigue quemando etapas lentamente en esta particular lista de compras que tiene y finalmente confirmó la compra de una aplicación de reconocimiento de canciones. Esta Shazam, que ustedes saben, funciona y funciona bastante bien. Existen las dos más famosas, son Shazam y la otra es SoundHound, que en el fondo uno las abre, aprieta, digamos, el icono, acerca el celular al parlante donde está sonando alguna canción y reconoce casi siempre, no siempre, por supuesto, la canción propiamente tal. Si está cantando una persona, no. Pero si la canción está grabada, la canción es un original o es un disco en vivo, generalmente suele reconocer la canción. Shazam es una de las más populares de la primera ola de los smartphones y que ha mantenido el ritmo de descargas, dada su utilidad. La cuantía que va a abonar Apple no ha sido revelada todavía, pero los medios especializados dicen que va a estar en torno a los $400 millones, por lo menos. ¿Y cómo finalmente le van a dar mayor aplicación y utilidad? Es lo que está por verse en los próximos días. 4 minutos faltan para las 8:00 p.m. Nos entramos por la prensa que el Bermudas anuló, miren, contrario a la corriente mundial, anuló el matrimonio homosexual. La nueva ley deja sin efectos el matrimonio de las dos personas del mismo sexo. El gobernante Partido Laboral Progresista, que está en el poder desde hace cerca de 5 meses, fue el que envió el proyecto y pone término al matrimonio igualitario al apoyar la aprobación de una polémica ley que se divulgó hace algunos días y que establece en su lugar una nueva figura de uniones entre las personas del mismo sexo. La nueva normativa no va a tener efecto retroactivo, evidentemente, sobre las parejas que ya se casaron, pero establece un acuerdo que es más o menos similar al de nosotros, pero separa la figura del matrimonio y es más bien uno de características de unión. Ha sido muy cuestionado en el mundo porque se supone que se entendía que la tendencia iba hacia el sentido contrario. Estamos viendo que, bueno, aquí se abre un debate bien interesante. Estamos viendo un país que toma la decisión en sentido contrario, anulando el matrimonio homosexual. 8:03. Entramos ahora sí a nuestra nada personal, la policía de Brasil, que capturó al narcotraficante más buscado de Sao Paulo. Hace mucho tiempo que se estaba intentando dar con él, el golpe más duro de este año contra el crimen organizado, pero lo que más llamó la atención no fue que lo capturaran, sino que después, cuando lo tenían en detenido, se sacan selfies con él. Es como ponte para la selfie. Es como si hubiesen agarrado a Pablo Escobar. Bueno, sabemos que Pablo Escobar murió en los techos, no arrancando, pero si lo hubiesen logrado agarrar, y es como ponte. Y uno mira la selfie y francamente surrealista, como todos posando para el momento fotográfico, para subirle a sus redes sociales. Nada personal, pero después cuando empiezan a cuestionar que la policía en Brasil y las autoridades son un tanto corruptas, bueno, aquí deja ahí un signo de interrogación, ¿no? De cuán arreglado estuvo esta supuesta captura. Nos vamos con la música de Nat King Cole, pero no es de él de quien vamos a hablar, sino que de Paul McCartney. Resulta que corría la Navidad del año 1965 y Paul McCartney no tuvo mejor idea que regalarle a su compañero de los Beatles un disco con canciones que él elegía y que él mismo presentaba. Se grababa luego el disco utilizando las canciones, estamos hablando del 65, no es como ahora, que yo te puedo hacer un playlist y regalártelo por Spotify, o hace algunos años atrás en que yo te hacía un cassette o un compact disc grabado en el computador, no. Él mandó a hacer un disco especialmente con las mejores canciones que le gustaban y además presentadas por él y explicando por qué. Y este disco, que se llama Unforgettable, incluía por supuesto esta canción, varias otras también. Aparecía Don't Be Cruel, por ejemplo, de Elvis Presley. Bueno, el disco estaba desaparecido, pero ahora apareció el disco navideño que Paul McCartney le regaló a sus compañeros de los Beatles, donde se entiendo que ya está arriba incluso en YouTube, donde se puede escuchar la misma presentación que hace Paul McCartney. Así que con esta novedad histórica de la música, nosotros nos vamos. Les agradecemos el que nos haya acompañado en este programa. Esperamos tener a Consuelo ya mañana para comentar los pormenores del debate presidencial de esta noche. Viene el Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías del Río y Harald Beyer. Y a las 8:30, edición limitada, Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. En Duna.cl puede volver a escuchar la conversación en Hablemos en Off sobre las propuestas de salud y los candidatos a la moneda con los doctores María Soledad Barría y Enrique París. Gracias por su sintonía. Nos juntamos mañana a las 7:00 a.m. en el Duna en Punto. Que estén bien. Buenas